El último invitado con el que contamos hoy es el profesor de Derecho Eclesiástico del Estado, Salvador Pérez Álvarez, que nos va a hablar de la objeción de conciencia y de las dos posiciones doctrinales que existen en esta materia. Una reconociendo a la objeción de conciencia como un derecho fundamental y la otra que la considera parte de la libertad de creencias. Profesor Pérez, ¿cuál es el objeto de la objeción de conciencia, su contenido?
La objeción de conciencia o el derecho a la objeción de conciencia puede ser calificado o puede ser denominado como el derecho a comportarse de conformidad con las propias creencias o convicciones en aquellos supuestos en los que exista una contradicción entre un deber legal y un mandato moral o de conciencia. Así entendida, la objeción de conciencia comporta la exención de un deber jurídico, por lo que posee carácter excepcional. Es decir, que la modulación o el ejercicio efectivo de este derecho debe ser ponderado por los tribunales de justicia en cada caso concreto. En algunos supuestos, el contenido de la objeción de conciencia se confunde con otras instituciones o figuras afines. La más notoria de todas ellas es la calificada desobediencia civil, que supone el incumplimiento de un deber jurídico como consecuencia de que va en contra de una simple opinión o juicio de valor. La objeción de conciencia supone el incumplimiento de este deber porque lesiona o porque contradice aquellas convicciones que están tan arraigadas en la persona del sujeto objetor, cuyo incumplimiento, el incumplimiento del deber moral, es considerada por el propio objetor como una traición a sí mismo. En cambio, la figura de la desobediencia civil es simplemente el incumplimiento de un deber, como por ejemplo el deber fiscal o el deber de pagar tributos, porque se está en contra o porque se opina que no se tiene que pagar tributos. Es decir, va en contra de un juicio o opinión, no contra una convicción o creencia.
¿La objeción de conciencia forma parte de la libertad de creencias?
En la doctrina hay dos posiciones doctrinales encontradas. Algunos autores consideran que la objeción de conciencia es un derecho fundamental autónomo y otros autores consideran que forma parte de la libertad de creencias. A mi juicio, el derecho a la objeción de conciencia efectivamente es una de las manifestaciones externas de la libertad ideológica o de creencias. ¿Ello qué implica? En primer lugar, que el reconocimiento en el plano positivo del derecho a la libertad ideológica de creencias implica automáticamente el reconocimiento positivo de la objeción de conciencia, porque es una de sus manifestaciones externas. En segundo lugar, el derecho o el contenido del derecho a la objeción de conciencia se proyecta sobre todos los sistemas de convicciones personales, tanto de naturaleza religiosa o filosófica. Y tercero, y lo más importante, porque condiciona el ejercicio efectivo del derecho a la objeción de conciencia, la objeción de conciencia se encuentra sometida a los mismos límites que la libertad de creencias en un sistema jurídico dado. En el plano internacional, la libertad de creencias o el reconocimiento en el contexto internacional de libertad de creencias está modulado, las manifestaciones externas de esta libertad me refiero, por una serie de límites. Los límites genéricos son el debido respeto a los derechos y libertades de los demás y al conjunto de valores, principios democráticos que constituyen el concepto de orden público. A grosso modo, el orden público internacional o el orden público constitucional, según se trate en el ámbito internacional o en el ámbito interno, se nutre de los valores de respeto a la dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad, igualdad en la libertad, no discriminación por cualquier tipo de condiciones sociales o personales, respeto al pluralismo y respeto a la justicia.
¿Cómo está recogida la objeción de conciencia en la Constitución española?
Bueno, la Constitución española de 1978 se hizo eco un poco del reconocimiento en plan internacional de la objeción de conciencia en un supuesto muy concreto y determinado, la objeción de conciencia a prestar el servicio militar obligatorio. De hecho, podemos observar que en el artículo 32 de la Constitución reconoce expresamente este derecho como derecho autónomo, pero lo vincula única y exclusivamente al de dicho servicio, el servicio militar. Esta previsión contenida en el precepto de la previsión contenida en el artículo 32 fue utilizado posteriormente por el Tribunal Constitucional Español para modular el ejercicio de la objeción de conciencia en este caso concreto y, lo que es más importante, para modular su ejercicio en otros supuestos que no estaban previstos inicialmente en el texto constitucional. ¿Qué pasa? Que en el año 2002, como todos sabemos, con motivo de la profesionalización del servicio militar y la supresión de la obligación de la prestación del servicio militar obligatorio, en principio se podría entender que la objeción de conciencia, tal y como está reconocida autónomamente en el artículo 32, ya ha dejado de tener sentido. Pero como he dicho antes, el Tribunal Constitucional se recibió este precepto supuestamente para extender el ejercicio de este derecho a otros supuestos no contemplados expresamente en la Constitución. A tal efecto, si se hace un repaso de la doctrina de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, podemos ver una evolución. En unas primeras sentencias, el Tribunal Constitucional reconocía que solo se admitía o solo a título habitante el ejercicio efectivo de este derecho a la objeción de conciencia en aquellos supuestos en que el incumplimiento o la excepción al deber impuesto por una disposición legislativa estuviera prevista por el propio texto legal. ¿Qué sucede? A mi juicio, en este caso, el tribunal está haciendo alusión a lo que es una cláusula de conciencia. Es decir, no es que es un incumplimiento de un deber legal, sino es la propia ley la que contiene una excepción al cumplimiento del deber legal. No es una objeción de conciencia, es una cláusula que permite el incumplimiento de ese deber por motivo de convicciones. Esas primeras señas de identidad de este derecho, por así decirlo, el Tribunal Constitucional fue cambiando, fue evolucionando su doctrina y dio a entender o ha dado a entender que la objeción de conciencia es una manifestación expresa del derecho a libertad religiosa e ideológica de cultos consagrada en el artículo 16.1 del texto constitucional. Así, en algunos casos que no estaban contemplados expresamente en la exposición legislativa, el Tribunal Constitucional amparó o reconoció el ejercicio efectivo de este derecho por el mero hecho de que forma parte de la libertad de creencias. O si la objeción de conciencia forma parte del contenido de esta libertad, ¿qué sucede? Que los límites que limitan la libertad de creencias se erigen como límite del ejercicio efectivo del derecho a la objeción de conciencia. Basta leer el artículo 16.1 del texto constitucional para ver que la libertad ideológica y religiosa se encuentra limitada por el debido respeto a los derechos y libertades de los demás y el debido respeto a la moral, salud y seguridad públicas en cuanto en tanto elementos constitutivos del más genérico orden público determinado por la ley. El debido respeto a estos derechos, a mi juicio, es el que condiciona el ejercicio efectivo de este derecho en cada caso concreto en el derecho español vigente.
Si le parece bien, para ver cómo se plantea en la realidad, podemos poner un supuesto práctico de en dónde se encuentra o existe objeción de conciencia. Por ejemplo, en el ámbito profesional de la medicina, a veces existe esta objeción de conciencia, ¿no?
Sí, efectivamente, en el ámbito biosanitario, en el ámbito sanitario, es uno de los ámbitos donde queda constancia del ejercicio efectivo de este derecho. Pero desde una doble perspectiva, existen supuestos desde el ejercicio del derecho por parte de los destinatarios del servicio, en este caso los pacientes y usuarios de los servicios sanitarios, y también se plantea la problemática en relación con la narrativa del personal sanitario de una determinada institución sanitaria o centro hospitalario a negarse a prestar un determinado servicio. Dos casos muy claros que han sido actualidad y que yo pienso que siguen siendo actualidad. Desde la perspectiva de los pacientes podríamos hablar de la negativa a recibir determinados tratamientos médicos. En el caso español existe uno de los grupos religiosos que están legalmente reconocidos en España, son los Testigos de Jehová. En virtud de sus convicciones, los miembros de esta confesión religiosa, entidad eclesiástica, se niegan a recibir transfusiones de sangre. ¿Qué sucede? Que se han planteado varios casos que han llegado al Tribunal Constitucional de supuestos de cómo menores a los que se debía practicar una transfusión de sangre, los padres han dicho que por motivo de sus convicciones se negaban a que se practicase este tratamiento. En este caso podríamos distinguir, efectivamente, a la objeción de conciencia he dicho con anterioridad que forma parte del contenido de la libertad de creencia, libertad ideológica, que se plantea que en estos casos, en los casos que ha llegado a la doctrina del Tribunal Constitucional, son los padres o tutores los que están ejercitando el derecho por parte de los hijos. En aquellos supuestos en los que los padres, a pesar de la negativa de los hijos, se negaban, se oponían a que se efectuase la transfusión, han dado lugar, desgraciadamente, a la muerte del menor y han generado responsabilidad por parte de los padres. Pero existe algún supuesto del último pronunciamiento del Tribunal Constitucional en esta materia en el que el hijo, que era un menor de 15 o 16 años, se negaba rotundamente a recibir la transfusión. El Tribunal Constitucional declaró que en este caso el menor estaba ejercitando su libertad ideológica, estaba objetando a la práctica del tratamiento y en este caso la negativa del menor, como no afecta al ejercicio de derechos por parte de terceros, sí que era conforme a derecho. ¿Cuál es el otro supuesto que se plantea en la práctica? Un supuesto que es un tanto polémico, entre comillas, o sin comillas. Es la negativa del personal sanitario a practicar un aborto. A este respecto, yo me gustaría hacer una distinción. En este caso, el ejercicio del derecho a objeción de conciencia por parte del personal sanitario está condicionado por el carácter público o privado de la institución donde prestan sus servicios. Por ejemplo, en una institución sanitaria con un ideario confesional determinado, por ejemplo, un centro o un hospital perteneciente a la Iglesia Católica o de titular de la Iglesia Católica, es lógico que conforme a la doctrina de la propia Iglesia Católica, los miembros del personal, que en principio se presupone que pertenecen a esta confesión y están conformes con esta doctrina, porque están trabajando en este centro, se negan a practicar abortos. ¿Qué sucede en este caso? Pues que el personal que presta servicios en un centro sanitario de titularidad privada podría invocar su derecho a la objeción de conciencia para negarse a practicar un aborto en los supuestos legalmente establecidos. Por la Ley Orgánica 9/1975 del 9 de julio, son interrupción del embarazo. Estos supuestos son el aborto terapéutico, es decir, cuando el aborto comporta un riesgo para la vida o la salud de la mujer embarazada, el denominado aborto ético, cuando el embarazo ha sido fruto de una violación, a los que en la actualidad parte de la jurisprudencia de tribunales menores se está equiparando aquellas gestaciones, aquellos embarazos que son provocados como consecuencia de una inseminación artificial no querida o no consentida, y el aborto eugenésico. Es decir, en aquellos supuestos en los que el embrión, el no nacido, tiene o padece talas físicas. ¿Qué sucedería? Que en el centro privado, en principio, el personal de este centro podría invocar su libertad ideológica de creencias para negarse a prestar el servicio, excepto en el supuesto de que la negativa de la prestación, el supuesto de la práctica del aborto, implicase o se tradujera en un riesgo grave y manifiesto para la vida de la mujer embarazada. Como he dicho con anterioridad, la objeción de conciencia se encuentra limitada por el debido respeto a los derechos de los demás, y en este caso, la objeción de conciencia estaría limitada por el debido respeto a la vida o el derecho a la vida de la mujer. ¿Qué sucede en cambio con el personal que presta servicios en centros sanitarios públicos, en hospitales públicos? A este respecto, lo primero que tenemos que tener presente en relación con el ejercicio efectivo del derecho es que, como ha puesto de manifiesto el Tribunal Constitucional, los empleados públicos no pueden invocar o no pueden alegar el ejercicio o sus derechos fundamentales para negarse a prestar el servicio que han aceptado voluntariamente. Más claramente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reiterado en bastantes ocasiones que en este caso concreto, un empleado público, un funcionario público, un miembro que presta servicios en virtud de una relación jurídica o laboral con las administraciones públicas, no se puede negar en principio o no puede invocar su libertad de creencias para negarse a prestar el servicio voluntariamente aceptado. ¿Por qué? Porque los empleados públicos se erigen, frente a los particulares, constituyen o se sitúan en la posición de garante. Ellos deben garantizar la prestación del servicio siempre y en todo caso. Ellos han aceptado la prestación del servicio, la han asumido voluntariamente y tienen que asumir las consecuencias derivadas de la prestación del servicio. En relación con lo que es la práctica del aborto, ¿qué supone? Y lo que implica que, en principio, este personal no debería negarse a practicar un aborto por motivo de conciencia. Ahora bien, es cierto que en 1986, un año después de la promulgación de la Ley de Interrupción del Embarazo, el gobierno español promulgó un Real Decreto en el que, sobre la organización de los centros hospitalarios en los servicios sanitarios en España, donde contenía una cláusula de conciencia que justificaba la negación de este personal a practicar un aborto siempre y cuando se garantizara la prestación del servicio en el centro sanitario. En base a esta norma, no por el ejercicio del derecho, en un centro público sanitario se debe garantizar la prestación del servicio. Un médico o una enfermera o el miembro del personal sanitario se puede negar a practicar el aborto en los supuestos legalmente establecidos siempre y cuando el centro garantice la prestación del servicio. Esto es una consecuencia, como he dicho con anterioridad, de que el derecho a la objeción de conciencia se encuentra limitado en el derecho español por el debido respeto a los derechos y libertades de los demás y por el debido respeto a los valores de dignidad, libre desarrollo de la personalidad, igualdad en la libertad, pero es una injusticia en tanto elementos constitutivos o valores democráticos que se integran como parte integrante del concepto del orden público que limita el ejercicio efectivo de la libertad ideológica. Los empleados públicos, de conformidad con la Ley Orgánica Reguladora de su Estamento Jurídico de 2007, se constituyen garantes de dichos valores. Esto es de importancia porque es una de las cuestiones que se está planteando. El debido respeto a estos valores es el que, en mi juicio, condiciona el ejercicio de la objeción de conciencia a una objeción de conciencia que está muy de moda en la actualidad, que es la objeción de conciencia a recibir o a atender la asignatura de educación para la ciudadanía. Algunos sectores de la doctrina han invocado que los alumnos pueden objetar al recibimiento de la asignatura porque el conjunto de contenidos de la asignatura constituye una ideología concreta y determinada y pueden ir en contra de sus propias convicciones personales. ¿Qué sucede? Que estamos hablando de la asignatura que promueve los valores de igualdad, libertad, respeto a la diferencia, no discriminación, solo a base de la identidad, orientación sexual, condición económica o social. Es decir, una asignatura que promueve la convivencia en una sociedad multicultural como es la española de hoy en nuestros días. Personalmente, creo que el conjunto de estos valores, como he dicho con anterioridad, forman parte del contenido del orden público. Y si bien entiendo o estoy de acuerdo con aquellos que opinan que el reconocimiento de la libertad ideológica es motivo, es título habilitante para la práctica del ejercicio de la objeción de conciencia, en este caso, ¿qué sucede? Que se está objetando en contra de los valores que inspiran el ejercicio de este derecho. Estos valores informan el ordenamiento jurídico español vigente para garantizar y promover la paz social en España, la sociedad española, y se está alegando la objeción a los valores que informan el ejercicio del derecho. En mi sentido, desde el punto de vista de la configuración del derecho a la objeción de conciencia, la crítica a esta opinión doctrinal, incluso a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 2007, es que, si bien los alumnos, en virtud de su libertad de conciencia y libertad ideológica de creencias, podrían negarse a recibir esta asignatura, el límite del orden público es lo que justifica que los alumnos deban recibir esta asignatura, es decir, que sean educados conforme a los valores que inspiran a España como un Estado social y democrático de derecho.
Bueno, aquí tenemos que concluir, el tiempo se nos ha agotado y hemos hablado de la objeción de conciencia y derecho con el profesor de Derecho Eclesiástico del Estado, Salvador Pérez. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Muchísimas gracias al programa y muchísimas gracias por vuestra atención.